7 minutos que pasa de la 1 de la tarde. Déjame que te cuente que el glaucoma afecta a 1 millón de personas en España y aunque la mitad no sabe que lo padece porque en sus inicios es asintomático, se ha convertido en una de las principales causas de ceguera. De hecho, se la conoce como la ceguera silenciosa. Es de esta cuestión de la que vamos a hablar en los próximos minutos con el doctor Giacomo De Benedetti, que él es jefe del servicio de oftalmología de Asunción Clínica. Doctor, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Bueno, vamos a hablar de una enfermedad, creo que además en breve se va a celebrar el Día Mundial del Glaucoma, ceguera silenciosa. Doctor, hablamos de esta enfermedad, pero también de algún posible tratamiento que están ustedes aplicando.
Sí, eso es. El glaucoma es una patología muy importante porque es una alteración gradual e indolora de la visión y además que luego cuando ya se produce es permanente e irreversible. Entonces es muy importante, como habéis bien dicho, el tema de la prevención porque puede afectar hasta un 3% de la población, sobre todo generalmente personas mayores de 40, 50 años o que tengan antecedentes en la familia. También pueden tenerla personas que estén en tratamiento con corticoides, tiene cierta mayor incidencia en los diabéticos. Hasta la fecha, básicamente, hemos tenido muchas armas con las cuales tratarlos, principalmente gotas que se tienen que aplicar a diario, pero hoy en día ya podemos contar con la trabeculoblastia selectiva directa, que es un tratamiento que se aplica directamente con un láser específico a nivel de la malla trabecular del paciente, o sea, de una zona que se encarga del desagüe de este líquido y que permite en el 70-80% de casos dejar de utilizar las gotas de forma diaria.
Es un láser, déjeme que le pregunte, casi casi revolucionario por lo que he podido leer, porque además es un tratamiento, vamos, es una acción sencillísima que hacen ustedes en consulta y muy rápida.
Sí, totalmente. Gracias a la inteligencia artificial es un tratamiento que se administra en alrededor de 2 segundos y lo que hace es proporcionar el láser directamente encima de la zona que se encarga del desagüe, que gracias a esa energía que se libera va a ser afectada como para una remodelación, la que permite que el humor acuoso pueda salir de forma más libre y eso secundariamente produce una bajada de la tensión. Se basa en un tratamiento que se lleva haciendo desde casi 2 décadas, o sea que no es ninguna magia y es un tratamiento súper estandarizado. Lo que ha cambiado es la forma de administrarlo.
Ajá. Doctor, si decimos que el glaucoma es asintomático, no produce dolor, no. Eso. Además creo que el cerebro trata de compensar la falta de visión que en un primer momento se puede producir. ¿Cómo hacemos para prevenirlo?
Haciendo consultas, yendo a consulta y haciendo prevención, porque en sí, vamos a ver, no es una pérdida de la visión inmediata, o sea, es una cosa muy lenta. Por lo cual, ahí hacer consultas de prevención es muy importante. Sí es verdad que existen glaucomas más agresivos o glaucomas que sí dan hallazgos de sí, pero son mucho más raros. Entonces, en ese caso, el paciente ya se alarma solo porque tiene mucho dolor o porque nota que algo no funciona. Cuando hablamos del glaucoma de ángulo abierto, que es el glaucoma más frecuente, en general, eso sí que es una subida de la tensión muy progresiva, por lo cual los daños aparecen de forma muy lenta, muy paulatina y sobre todo sin avisar, pero pueden ser detectados por un oftalmólogo durante una consulta rutinaria. Por eso insisto que es muy importante la prevención.
Hacerse exámenes periódicos, mucho más si se tienen antecedentes familiares, supongo.
Exactamente, sí, porque hay 5 o 6 veces más probabilidad de tener esa enfermedad si ya se tiene en familia respecto a la población general. Evidentemente que tiene un riesgo bajo, pero si tenemos en familia ese riesgo aumenta.
Ha dicho usted que el glaucoma es irreversible, es decir, no se cura, pero ¿necesariamente el glaucoma termina en ceguera o se puede, no sé si, detener de alguna manera?
Se puede detener. Hoy en día, gracias a los avances que tenemos, suele ser una patología que se detecta de forma muy eficaz y pronta, y entonces el glaucoma se puede mantener bajo control a lo largo de toda la vida y no producir ningún tipo de ceguera,
claro.
Eso es, solamente pérdidas de visiones del campo visual, más bien, pero limitadas, que no nos van a afectar. El problema es cuando se detecta tarde, sobre todo por una falta de, porque no se acude a los profesionales con la suficiente antelación, con la suficiente regularidad, sobre todo después de los 50 años. Es muy importante hacer una revisión cada uno o 2 años como mucho.
Es irreversible, lo decíamos, se detiene, pero en ningún caso se puede recuperar el campo de visión que se haya perdido. Eso ya perdido está.
Eso es, porque el nervio óptico está formado de neuronas. Esas neuronas, con la subida de la tensión, empiezan a perder su riego, su nutrición, por así decir, entonces se empiezan a morir. Y además avisan a las demás neuronas que las cosas van mal, mejor que moráis vosotros también. Entonces se va a crear un efecto cascada pero repito, es lento y tenemos posibilidad de controlarlo y de interrumpirlo con el tratamiento a través de las gotas y a través de la, sobre todo ahora ya con esta nueva metódica que estamos proporcionando en la Asunción.
Con este tratamiento a base del láser Eagle, creo que se llama, doctor.
Eso
¿Ese tratamiento se puede aplicar una única vez o no? ¿O cada cierto tiempo se puede volver a aplicar a la misma persona?
Se puede volver a aplicar. Normalmente el tratamiento suele durar hasta 5 o 7 años, pero evidentemente hay que individualizarlo por cada paciente. Si vemos que el resultado es positivo, o sea, que le funciona al paciente, después de un tramo de tiempo vemos que ha vuelto a subir la tensión, se puede volver a reaplicar.
Doctor, una curiosidad que tengo, ¿se mantiene más o menos estable el número de personas afectadas por glaucoma? ¿O quizá haya aumentado, disminuido, puede haber algún tipo de condicionante que se nos escape?
Yo creo que irá en aumento, porque como es una patología de las personas mayores, entre comillas, irá en aumento, porque la población está envejeciendo cada vez más, vivimos más, y entonces es evidente que habrá más posibilidades de tener pacientes con glaucoma en futuro, como de otras patologías un poco de la senilidad, porque vivimos más.
Claro, y la edad es un factor de riesgo en este caso.
Sí,
claro.
Sí.
¿El láser Eagle que usted emplea se utiliza solamente para tratar el glaucoma o tiene otras aplicaciones?
No, en este caso es específico para el glaucoma, porque es un tipo de láser que solo se ocupa de una zona muy específica del ojo y no puede ser utilizado por otros tratamientos.
Pues doctor Giacomo De Benedetti, jefe del Servicio de Oftalmología de Asunción Clínica, muchísimas gracias por habernos explicado todo esto, lo que rodea al glaucoma. Gracias, hasta
gracias
otro día.
Gracias a vosotros por esta oportunidad. Hasta luego.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues seguimos avanzando en este mediodía de lunes y no abandonamos el tema de la salud, aunque lo vamos a abordar desde otro ámbito, porque nos vamos a ocupar de los distintos abordajes en salud laboral. Y no lo hacemos porque sí, sino porque este es el tema que se va a tratar este próximo miércoles en el 24º Congreso de Seguridad y Salud Laboral de la Fundación San Prudencio en Vitoria. Para hablar de él contamos con Yagoba Gómez, es responsable del Servicio de Prevención Mancomunado San Prudencio. Hola Yagoba, buenos días.
Buenos días, Egunon.
Parece obvio, pero ¿por qué es tan importante para las empresas cuidar la salud de todos sus trabajadores?
Pues mira, por un principio muy básico. O tenemos trabajadores sanos en las empresas o es cuando surgen los daños para la salud y por lo tanto las bajas y por lo tanto el absentismo que impacta negativamente en la competitividad. Luego, salud es sinónimo de competitividad.
Exacto. Así que aunque solamente lo miremos desde el punto de vista económico, más nos vale tener o asegurarnos de que nuestros trabajadores están sanos, ¿no?
Claro, y además hay otro concepto que yo siempre digo que cuando las empresas se dice, y es cierto que la persona es el principal activo que tiene cualquier empresa, como suelo decir, si le preguntamos a una persona o le toca, ¿no?, o frota la lámpara de Aladín, ¿qué va a ser uno de los tres deseos que va a pedir?, ¿no? Pues va a estar la salud. Por lo tanto, si la empresa entiende que su activo más importante son las personas y a las personas les importa la salud, pues la empresa tendrá que importarle la salud. Y ya incluso también por ese punto podríamos decir egoísta que si sus trabajadores no tienen salud, pues van a tener problemas de competitividad.
Hablamos de la salud física, pero hablamos también de la salud mental, algo en lo que muchas empresas y desde luego la Fundación Laboral San Prudencio está muy empeñada. A raíz de la pandemia se ha intensificado además esa atención. También en el Congreso de este año se va a volver a abordar la salud mental en el trabajo, ¿no, Yagoba?
Sí, durante muchos años hemos atendido más la salud más física,
sí.
Y es cierto que la pandemia pues abrió esa oportunidad de que nos centrásemos en una salud que es igual de importante, porque no es divisible, ¿no? Pero la parte emocional es cierto que nos hemos olvidado de atenderla con la misma intensidad que con lo que hemos hecho la física. Y bueno, pues nosotros que ya veníamos haciendo cosas, pues hemos decidido surfear la ola que venía y tratar de, bueno, pues acelerar ese incremento, ¿no?, de la preocupación por la salud emocional de las personas trabajadoras.
Y me parece que concretamente en el Congreso de este miércoles se van a exponer dos buenas prácticas para mejorar la salud y el bienestar en el medio laboral. ¿Qué dos buenas prácticas?
Bueno, por un lado vamos a presentar un nuevo servicio que hemos desarrollado en el marco del programa Tu Salud Sure Osasuna, donde ya tenemos servicios para el tratamiento de los trastornos musculoesqueléticos y los problemas psicoemocionales. Y es un servicio que se llama SOS Emocionan, que es para los primeros auxilios emocionales. Por resumirlo, de la misma manera que hay personas preparadas en las empresas para atender una urgencia porque una persona ha sufrido un golpe, un corte o una fractura, ¿por qué no? Cuando una persona sufre una crisis emocional, un ataque de ansiedad, sí, un bloqueo mental, otros elementos que pues habitualmente pues nos vamos a poder encontrar en la empresa que requieren una intervención inmediata y que no tenemos costumbre, ¿no?, de disponer de recursos en la empresa para poder atenderlos.
No, fíjate que parece, lo piensa y dice, pues es lógico, ¿por qué no vamos a poder hacer esto? Y sin embargo no se ha hecho o nadie ha caído en ello o muy pocos.
Pues sí, yo siempre digo que con este servicio no inventamos la pólvora, pero sí que la utilizamos. Claro, no resulta sorprendente cuando explicas esto, porque no sorprende a nadie, porque dices, oye, pues es que tiene toda la lógica
toda
y
la
el
lógica,
sentido común, ¿no?
Cierto.
Pero sin embargo es sorprendente que no lo hayamos hecho hasta la fecha, o haya pocas experiencias en las empresas en las cuales dispongan de recursos encaminados a atender este tipo de urgencias, que si lo pensamos desde el punto de vista de la realidad, sucede con mucha más
frecuencia sí, sí,
que las de un accidente, digamos, de tipo físico. Por lo tanto, pues creemos que poner el foco en esto va a ayudar a las personas a que, bueno, pues puedan tener un recurso que en un momento de crisis emocional pues le aporte un alivio, ¿no?, una estabilización, pues para que el problema no vaya más.
Fíjate que según lo estabas contando, estaba pensando, y me ha venido a la memoria memoria haber vivido algún caso con algún compañero en, claro, alguna ocasión. Y claro, te quedas en shock, paralizado, porque no tenemos ningún recurso, es decir, no tenemos ni idea de cómo actuar ante una situación de ese tipo.
Claro, y es muy importante el que haya personas que ya sin tampoco no necesita una capacitación muy especial ni muy importante, simplemente es
básico,
que conozca, claro, cuatro pautas de cómo actuar, porque ese alivio inmediato que se va a poder procurar a esa persona, pues lo que hace es que muchas veces la situación no vaya más, ¿no? Y tratemos, pues, de normalizar también que son situaciones a las que todos podemos sufrir en algún momento, y que haya un recurso que te ayude en ese momento, pues es determinante para que no se patologice o se generen otra serie de problemas posteriores.
Socorristas de las emociones, que podríamos llamarlos, ¿no? Algo
sí,
así.
De hecho, nosotros a estos recursos les llamamos socorristas emocionales. Uh-huh. Es un concepto, bueno, que la gente yo creo que lo entiende fácilmente.
Oye, y hay otro segundo asunto, que es el relacionado con la calidad del sueño en el ámbito laboral. Sí. Este sí que se le ha prestado tradicionalmente poca atención, y sin embargo, mira que causa problemas.
Fíjate, yo ahora que llevo un tiempo buceando, ¿no?, en las cuestiones, sí, de calidad del sueño, pues me he dado cuenta que es un problema que tenemos dormido.
Efectivamente.
A la vista de los resultados que hemos obtenido en una encuesta que hemos hecho a más de 2.000 personas trabajadoras alavesas, pues nos hemos dado cuenta que el problema tiene una dimensión mucho más grande de incluso lo que sospechábamos. Y una mala calidad del sueño tiene un impacto en la salud muy importante. Problemas de hipertensión, problemas de depresión, de diabetes, problemas cardiovasculares. Es decir, hay un sinfín de problemas de salud que vienen derivados de una mala calidad del sueño. Y aquí hemos detectado que hay un problema muy importante, y que, lógicamente, si afecta a la salud, pues va también a afectar a la salud laboral, claro, y, por tanto, va a tener una incidencia importante en la ocurrencia de accidentes de trabajo, absentismo y demás.
Bueno, y es que además podemos hablarlo o abordarlo desde muy distintas perspectivas, porque esa falta de sueño o de calidad de sueño reparador suficiente puede tener sus consecuencias incluso en la seguridad de determinadas profesiones.
Claro, porque si una persona no duerme bien o lo suficiente, y de repente tiene un bloqueo mental o, uh-huh, tiene un episodio de somnolencia, y la operación o la actividad que realiza requiere de una atención elevada, pues claro, el riesgo de que se haga mal esa actividad o que pueda ocurrir un accidente, pues se maximiza, ¿no? Por lo tanto, una buena calidad del sueño, lógicamente, tiene un impacto a nivel de salud en general, y particularmente en el ámbito laboral.
De todas las maneras, en esto de la calidad del sueño, me da la sensación de que, bueno, por los datos que también se van conociendo, lo abordamos desde un punto de vista estrictamente médico, entiéndeme, desde el punto, sí, de vista de los fármacos. Personas que no duermen bien y enseguida te mandan una pastilla para dormir. Y a lo mejor hay que hacer un enfoque un poquito más multidisciplinar, ¿no? Te pregunto, Yagoba.
Sí, mira, yo suelo decir que muchos de los problemas que tenemos en este país los solucionamos, o creemos que los solucionamos, vía BOE o vía pastilla, ¿no?
Eso es.
Y al final ni lo uno ni lo otro, muchos de los casos, es la solución adecuada. Fíjate, en la encuesta que hemos hecho,
sí,
nos ha salido que más del 15% de las personas trabajadoras toman fármacos al menos 3 veces a la semana. Y además, especialmente los jóvenes. Bueno, pues es una situación que nos debe alarmar.
Hombre,
para que tomemos medidas, ¿no? Si resulta que los jóvenes son los que ahora toman en mayor proporción medicamentos para dormir, sobre todo porque a veces se ha patologizado
situaciones
que no realmente... El otro día leía un artículo, creo que era, no sé si un psicólogo, un psiquiatra, que decía que igual habría que recetar más salir con los amigos o ir al monte, ¿no? Y qué razón tenía, ¿no?, en vez de tantas pastillas. Bueno, pues ahí tenemos un problema, yo creo que en general, donde la solución a muchos de los problemas, una solución, digamos, sencilla y rápida, seguramente también por la falta de capacidad del sistema sanitario actual, pues lo pretendemos solucionar todo con la pastilla, ¿no? Y eso no es bueno, porque genera una dependencia y no arregla el problema.
Bueno, pues estas son cuestiones que se van a debatir en ese congreso del próximo miércoles. Supongo que ya están todas las inscripciones, todo preparado y agotado, ¿no?
Pues la verdad que sí, más de 500 personas ya están inscritas al congreso y todavía se están apuntando. Y bueno, pues sí, que prevemos que, vamos, ya sospechamos que el tema ha suscitado interés y esperemos pues cumplir con las expectativas de la gente que acuda.
Expectativas altas, ¿eh? Porque ya sabes que vosotros siempre generáis mucha expectación por lo práctico que resulta.
Bueno, nosotros siempre tratamos de tener los pies en el suelo, siempre nos gusta hacer propuestas de acción muy apegadas a la realidad de la empresa. Sabemos que el papel lo aguanta todo,
claro.
Hay mucho teorizado, hay mucho escrito, pero luego la realidad muchas veces está alejada de lo que viene en los papeles, ¿no? Entonces, nosotros sí nos gusta plantear soluciones que estén muy apegadas a la realidad y a lo posible, ¿no? No queremos a veces hacer cosas muy, muy ambiciosas, pero sí desde el punto de vista de que sea algo práctico y que sepamos que su implantación va a generar efectos positivos.
Te tomo prestada la expresión de antes, que despertemos, ¿no?
Sí, yo solo en este tema diría que hay que despertar de un mal sueño.
Pues que así sea, y así nos quedamos. Yagoba Gómez, responsable del Servicio de Prevención Mancomunado San Prudencio, muchas gracias. Que vaya
gracias
muy bien el congreso. Agur.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Al caer la tarde, Expósito.
¿Cuál es la situación en la zona? ¿Ha cambiado algo o los narcos siguen sintiéndose impunes? Hoy hablamos del narcotráfico en Cádiz, una de las zonas más complicadas para los agentes que luchan contra el tráfico de drogas.
La sensación de impunidad tan grande que ellos tienen.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
La Diputación Foral de Vizcaya y su línea de fondos, subvenciones, servicios y proyectos estratégicos a las pymes de Vizcaya les ofrece Empresas Vascas.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Y la empresa que vamos a conocer, que te vamos a presentar este mediodía, se llama Tecodi Vending. Es una empresa de Vitoria, empresa familiar creada por Javier Corralejo, que está conmigo hoy aquí en COPE Vitoria. Y bienvenido, Javier.
Muchas gracias.
¿Cuántos años de trayectoria para esta empresa familiar?
Bueno, empezamos en el año 2008 y creo que se cumplen 16 años.
Se han cumplido ya 16, vais
años.
Por el camino del número 17.
Exacto.
Fíjate que, claro, echamos la vista atrás y decimos el vending, un negocio de estos nuevos, y sin embargo ya lleva 17 años. Pero en su momento fue el Nova Más.
¿El vending? ¿Te refieres
sí,
al
sí.
vending? Sí, bueno, el vending siempre ha sido algo... un servicio muy demandado por las empresas alavesas, ¿vale? Nosotros, cuando decidimos dar este paso y crear este proyecto, lo que hacemos es buscar por qué en unas empresas sí que había esos medios, esos servicios, y en otras no. Me refiero a la pequeña y mediana empresa.
Sí.
Ahí había un nicho de mercado, que es el que yo intenté cubrir en aquel momento. Creo que nos está dando resultado y seguimos con esa misma filosofía.
Es decir, que vuestra labor va enfocada a la pequeña y a la mediana empresa, proporcionar ese servicio, no tanto a ubicaros quizá en lonjas a pie de calle.
No. No, nuestro servicio siempre es en casa del cliente. Uh-huh. Lo que sí hemos hecho ha sido diversificar. Dentro del vending podemos considerar también un servicio de fuentes de agua, que es prácticamente lo mismo. Es una máquina que te va a prestar, en este caso, ese servicio sí. de agua, ¿no? Lo que hemos hecho en estos 16 años es ir viendo qué otras oportunidades podemos tener relacionadas con el vending también, que tengan un encaje con el vending. Y luego hablaremos, sí. por ejemplo, el tema de la empresa de los cuales somos franquiciados, que es ASP Asepsia. Es una empresa que es fabricante de generadores de ozono y purificadores de aire, y que la comercialización es muy similar a la que llevamos con el vending. El vending es el inicio, es nuestra parte más importante.
Sí, es vuestra matriz.
Exacto, uh-huh. pero de ahí cuelgan estas otras dos líneas de negocio que se están desarrollando y que yo creo que tienen un buen futuro.
Enseguida iremos con ellas, pero antes déjame que te pregunte, porque yo lo he dicho desde el principio, es una empresa familiar sí. que emprendes tú, pero de la que ahora mismo te vas desligando un poquito, ¿no? La tienes en manos de la segunda generación.
Exacto, exacto. Y, bueno, yo ya tengo mi edad y digamos que soy un consultor externo. La experiencia o el bagaje de haber trabajado en la empresa privada,
de la durante, que tú venías, ¿verdad?
De la que sí. yo venía, desde hace, estuve 35 años. Bueno, luego me ha servido para que este proyecto se pueda sacar adelante. Creo que me ha servido mucho. Y ahora sí, bueno, estamos dando estos pasos para que pues las nuevas generaciones puedan continuar con ella.
Y tú que venías a la empresa privada después de esa larga trayectoria de 35 años, ¿por qué te lanzas a ese camino en solitario en un primer momento?
Bueno, es algo obligado. Los proyectos se emprenden la gente de muy diversa edad. Normalmente creemos que son los jóvenes, pero también los mayores necesitamos.
Claro.
En mi caso era también obligado. Yo dejo una empresa con 35 años de servicio, yo ya tenía 55, y bueno, pues se puede suponer lo que es iniciar un proyecto nuevo a esa edad. Quizás sea el mayor aprendizaje o mi universidad en la vida, lo que ha costado sacar esto adelante. Es decir, no es igual empezar con 30 años o 25 que con 55, donde no tenemos ninguna ayuda especial tampoco.
Mira, eso te quería preguntar. ¿Qué ayudas o qué dificultades te has encontrado en ese camino?
Bueno, ayudas ninguna.
Pocas. Ayudas pocas, por no decir ninguna.
Ninguna, ninguna. A esa edad, yo intenté en su momento volver a la empresa privada, pero con 55 años, y esto es algo que sí quiero dejar muy claro, es decir, te consideran poco menos que un apestado, ¿eh? La palabra es fuerte, pero es así.
Verdad.
Pero es así. Es decir, es yo hice mis visitas, lancé mis currículums.
Con toda la experiencia, ¿eh?
Con toda la experiencia, con un bagaje, con una mochila que yo creo que podía aportar mucho. Creo que era mi mejor momento, pero no podía ser. Y después de estar un tiempo viendo que eso no es posible, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados y emprendemos este proyecto.
Todo mi bagaje y toda mi mochila de experiencia la pongo a mi servicio, a mi propio servicio, ¿no?
Correcto,
claro.
Correcto. Y lo que en un principio, pues lo de la puerta, ¿no?, que se cierra y la ventana que se abre, lo que en un principio ves como algo muy complicado, y lo es, luego se va abriendo esa ventana poco a poco, y hoy en día, pues yo puedo decir que casi agradezco que yo tomara una decisión de dejar una empresa con 55 años y empezar el proyecto. Hoy no lo cambiaría por nada.
El orgullo, y además ahora lo tienes para que tus hijos puedan seguir ese camino.
Exacto, exacto, ahí lo tienen. Habrá que ver también si al final ellos quieren dar ese paso.
Uh-huh. ¿Con qué plantilla contáis?
No somos muchos, somos 5 personas.
Bueno.
Dependiendo de épocas puedes tener a alguien más, pero el mundo del vending y de esto tampoco. Es decir, nosotros no aspiramos a ser una gran empresa. Lo que sí queremos es que sea una empresa segura, que los trabajadores al final vean que hay un proyecto de continuidad. Y lo que sí estamos haciendo, y esto es demostrable, es decir, que nosotros cada año vamos creciendo regularmente con cifras de 2 dígitos, y que incluso en la época de la pandemia fue cuando más crecimos, gracias también a la empresa de generadores de ozono y purificadores de aire.
Cuando me lo has dicho, lo he pensado. Digo, claro. Esto seguramente que a raíz de
la
pandemia, bueno, una oportunidad de negocio y la aprovechasteis.
Sí, también es cierto que esto acabó y hemos vuelto a lo de antes, incluso en el tema del ozono, un poco más bajo que lo que estaba al principio, y ahora está repuntando nuevamente. O sea, que contentos.
Uh-huh. Déjame que vuelva un poco al principio, porque cuando tú comienzas con la empresa, el vending entonces eran las máquinas esencialmente de bebidas.
Sí.
Café,
sí.
Latas, ¿no?
Exacto. Ahora hay de todo tipo y más...
Lo que he investigado y lo que he encontrado,
claro,
Javier.
Claro, claro. Hoy las empresas incluso pues tienen material de lo que es protección personal, en donde cada operario puede ir allí y sacar. Es decir, es que hay de todo. Es decir, cualquier cosa que puedas querer en una máquina te lo va a dar. Nosotros estamos orientados al mundo del café y de las bebidas calientes y el snack, ¿vale? Y eso lo tenemos muy claro, no nos vamos a desviar de ahí porque nos está funcionando. Por otro lado, a los 3 años de empezar con el vending, empezamos con el tema de las fuentes de agua,
sí,
que no lo empiezo yo por mi propia iniciativa, sino que son los propios clientes los que me dicen, oye, queremos una fuente de agua.
¿Te demandan ese servicio?
Me demandan ese servicio, pero ¿qué servicio me demandan? El de las garrafas de agua o el de los plásticos.
Sí, esas de 25 litros.
Exacto. Y es algo en el que yo no lo veía. Entonces lo que hice fue buscar en el mercado alternativas. Tenía que haberlas, fuentes de agua que puedan suministrar agua fría, agua caliente o agua corriente,
sí, sí,
al personal sin tener que utilizar envases plásticos. Y los encontramos. Son fuentes conectadas a la red del agua, y en la cual el cliente se ahorra, bueno, primero eliminamos y reducimos la producción de plástico.
Efectivamente.
Y el tema de los residuos. Es mucho más sana el agua. Al fin y al cabo estamos bebiendo un agua nuestra. En Vitoria tenemos un buen agua.
Exacto.
Y lo único que hay que hacer, lo único que hacemos es, a través de unos filtros, eliminarle sedimentos, eliminarle sabores, y el agua queda perfecta.
Es decir, que la mejoráis, pero es nuestra agua.
Es nuestro agua. Es que nosotros...
Agua de boca, que le llaman, ¿no?
Exacto. Es decir, nosotros estamos viendo como si el agua del grifo, pero antes pasa por una máquina. Y esta máquina lo que está haciendo es filtrando y eliminando todos los componentes. Suele haber roturas de tuberías.
Sí.
Y hay cualquier componente, óxido, arenillas y luego sabor. El agua a veces sabe. ¿Por qué? Pues porque puede haber filtraciones de cualquier tipo.
Depende.
Y lo que estamos haciendo es eliminar todo eso. Y cuando tú bebes ese agua, ni hueles ni ves color.
¿Qué es lo que debería
¿Qué
ser,
es lo que
¿no?
debe ser, ¿no?
Así eso que es. Ese es el servicio del agua. Me da la sensación de que vosotros vais un poco a petición de cliente, ¿no? No tanto...
Sí, sí, es cierto, porque incluso en la tercera línea de negocio hemos hablado de dos, del vending,
¿sí?
Hemos hablado de las fuentes de agua, y la tercera línea, que es ASP Asepsia, como fabricante de generadores de ozono y purificadores de aire,
¿sí?
También es cierto que nos lo demandan. Porque ha habido sitios donde, por motivos de, pues por ejemplo, olores, es decir, el ozono es el mejor desinfectante que hay en el mercado y el más rápido.
Uh-huh.
También ha habido demandas de esto. Entonces, pues ha pasado lo mismo. Vamos a buscar un proveedor, y no solo buscamos un proveedor, sino que al final formamos parte de la empresa como franquiciados.
Uh-huh.
El tema de los purificadores de aire... Es decir, es excelente para la gente que tiene deficiencias
respiratorias.
Se nota al momento. Y, como os digo, somos fabricantes. Nosotros podemos vender o podemos alquilar. Pero siempre hay detrás un soporte técnico y un servicio rápido. Nosotros tenemos un compromiso, tanto en el vending como en el agua, como en el tema del ozono y los purificadores, de dar respuestas en un plazo no superior a 4 horas. Si tenemos un aviso por la mañana, por la tarde lo tenemos que atender. Si es por la tarde, al día siguiente.
Claro.
Así empezamos con el vending y así continuamos. La filosofía no la hemos perdido.
Uh-huh. Eso es lo que os ha funcionado y os ha distinguido, ¿no, Javier? Así que...
Sí, yo creo que sigue funcionando, la tenemos que seguir manteniendo, cada vez es más difícil, si tú tienes más clientes parece que dar respuesta rápida es más complicado,
se complica, sí.
Pero tendrás que disponer de más medios. Tendrá más costes, pero la única forma de crecer, de seguir garantizando el futuro de la empresa es este.
No va a ser perdiendo calidad en el servicio, claro, ¿no?
Exacto, porque lo que te conduce es claramente a pérdida de clientes. Y esto es lo más doloroso para mí, es perder un cliente, sea por lo que sea.
Uh-huh. Y te decía al comienzo que al principio era un poco el no va más, porque era la automatización, la desaparición de las personas en dispensar determinados servicios. Y el vending es un mundo tremendo. Ha habido un montón de experiencias, un montón de productos extraños que se han dispensado, que luego han fracasado, sí. Porque al final volvemos quizá un poco a lo básico, y seguramente la alimentación es lo que mejor funciona.
Sí, bueno,
triste. En sentido amplio, te lo digo.
Sí,
es
que, claro, tristemente se está despersonalizando muchos servicios. El vending puede ser inicialmente, puede parecer uno de ellos, es decir, alguien que te sirve un producto, una bebida caliente o agua, es una máquina. Pero sí, pero nosotros estamos ahí permanentemente, semanalmente.
Claro.
Tenemos relación directa, no solo con el propietario de la empresa donde esto, sino incluso con los trabajadores.
Igual a veces más. Con los
y más, porque son los que te dan pistas.
Claro.
Son los que te dicen, oye este servicio tal o este producto, y lógicamente es lo que te tiene que hacer mover para decir, que este producto no encaja, pues tendré que buscar otro, ¿no?
Y a veces ocurre, ¿no?
Ocurre, y ocurre mucho. En el tema del vending, si tú no das calidad, lo notas al cabo de 48 horas. Es decir, nosotros tenemos codificado, sabemos en todo momento el consumo que tenemos en cada máquina.
Claro.
Si algo no gusta, vamos a ver reflejado en ese contador que el consumo ha bajado. ¿Y por qué ha bajado? Pues es lo que hay que investigar, ¿no?
Y si gusta, justo lo contrario.
Todo lo contrario, eso es. Eso
sí,
es.
Que es inmediata, casi la reacción.
No, es inmediata.
Ajá. Sí. ¿A cuántas empresas alavesas? Entiendo que vosotros atendéis empresas alavesas, ¿no, Javier?
Sí.
¿Tenéis en...?
Son alavesas en el tema del vending.
¿Sí?
Y más que alavesas, yo diría que vitorianas. Es decir, porque el mundo del vending es complicado atenderlo desde una distancia.
Claro. Y además, si quieres dar esa garantía de atención casi inmediata.
Exacto. Pero tanto en las fuentes de agua como en ASP Asepsia, nosotros cubrimos todo el País Vasco, Cantabria, Burgos, La Rioja y Navarra. Nosotros hasta ahí podemos dar servicio por nuestros propios medios.
En esa otra línea que decíamos.
En esas dos líneas siguientes.
De las fuentes de agua.
Sí,
y del
vending tienes que tener, quieres dar de servicio en Llodio o en Aburrio, teóricamente lo tienen que dar desde Bilbao, desde el propio Llodio, para que respondan rápidamente.
Uh-huh. Y en lo demás os podéis permitir.
Claro, nosotros llegar hasta allí y reaccionar, pues bueno, y luego los costes. Es decir, el mundo del vending también está, es muy complicado en el tema para ser competitivos y tener rentabilidad. A principios de enero nos han llegado subidas de productos del 32%. El café.
Estaba pensando. ¿Y el chocolate?
Y el chocolate. Claro. El chocolate no ha sido tan un golpe de repente, pero nos han ido llegando subidas periódicas.
Sí.
Pero del café, a primeros de enero, llega una circular que te dice 32% de subida del café.
Madre mía, claro, pega un subidón y lo tienes que repercutir. ¿Qué
sí,
haces?
Pero pues no puedes.
Pues no habéis repercutido un 32%.
Sí, repercute 5 céntimos y todavía eso te genera a veces conflicto con el cliente. Oye, tal, pero solo hay que ver una cosa, es decir, que uno vea lo que le cuesta hoy un café y lo que le costaba el año pasado.
No,
y yo no digo importes, ¿eh?
Sí, no, eso está clarísimo y lo sabemos cualquiera de nosotros cuando vamos también a hacer la compra, ¿no?
Eso es.
Repercute en todo. Déjame que te pregunte alguna cosa más de esta línea de la ASP Asepsia, porque no me hago excesiva idea. Esto es una máquina, la del ozono, que también lleváis, instaláis en algún sitio, como
correcto,
podamos pensar en una máquina de vending.
Sí, igual, es una máquina que es como si fuera un aparato de climatización. Lo único que hace es generar ozono. El ozono es una, vamos a decir, como un cambio, una transformación del oxígeno. El oxígeno es O2,
el ozono es O3.
Sí. A través de un tema eléctrico y esto que se produce en el aparato, lo que hace es, por un lado, entra el aire, nuestro aire,
¿sí?
Y por el otro se hace esa transformación en O3 y lo suelta al ambiente. Pero hay que tener mucho cuidado. Es decir, el ozono, como todo, como cualquier cosa, tiene que estar controlada.
Por quién sabe.
Como las medicinas, el vino o cualquier otro producto alimentario. Es decir, todo tiene su forma y su aplicación. En el ozono en concreto, es un servicio que solo pueden darlos aquellas empresas que están registradas a nivel europeo. Es decir, no cualquier empresa puede dar ese servicio. ¿Por qué? Porque hay que dimensionar los equipos que pones en cada habitáculo. Luego también hay que tener en cuenta que el ozono se aplica de dos formas. En ozono gas, que es ese aparato que transforma nuestro aire, nuestro oxígeno en O3, y el ozono agua, ¿vale? Es decir, el ozono se está utilizando en este momento en agricultura,
en estado líquido también,
en empresas alimentarias, para el tema alimentario, pues en fumigación de fincas, de invernaderos, en la alimentación para el tratamiento post cosecha, para que duren más, para que estén limpias, es una garantía de que...
De desinfección máxima,
de desinfección,
¿no?
Exacto. Ajá. Se está aplicando mucho y es algo muy novedoso.
Sí, sí.
Y bueno, ahí sí que tenemos mucho camino por recorrer.
O sea, recorrido de crecimiento, ¿no?
De crecimiento, sí, sí, sí. Lo que más se ha utilizado hasta ahora, pues se ha trabajado mucho en residencias de mayores.
Eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de clientes os demandan este servicio?
Hasta la fecha ha sido esto, y creo que muchos recordaréis que cuando se fumaba, en muchos establecimientos hosteleros, aunque igual la gente no se daba cuenta, en muchos ya existía un equipo colgado en la pared, a unos 15 centímetros del techo, que lo que hacía era generar ese ozono. Y ese ozono lo que hace es eliminar ese olor.
Fíjate, y no éramos conscientes.
Exacto.
Pues Javier Corralejo, ha sido un placer que vengas a visitarnos y que vaya fenomenal con Tecodi Vending.
Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a COPE por invitarme.
Hasta otro día.
Hasta otro día.
La Diputación Foral de Vizcaya y su línea de fondos, subvenciones, servicios y proyectos estratégicos a las pymes de Vizcaya les ofrece Empresas Vascas.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
El feminismo es libertad, igualdad de oportunidades y bienestar. Es respeto a los derechos y la diversidad. Democracia, empoderamiento y alianzas. Es fuerza y solidaridad para cambiar el mundo. El feminismo va contigo. Ni feminista naiz. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Emakunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Eudel.
Son las 2 menos 10 de la tarde. Quiero que escuches este sonido. Muy reconocible, ¿verdad? Bueno, pues se trata de un sonido en retroceso en los hospitales vascos. En 2024 nacieron 12.962 bebés en Euskadi, 1.000 alumbramientos menos que el año anterior. Es la cifra más baja desde que hay registros del INE, el Instituto Nacional de Estadística. ¿Y qué supone este acusado descenso de la natalidad? Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía COPE. En un estudio reciente de la BBK, la mitad de los jóvenes vascos aseguró que no prevé, que no entra en sus planes eso de tener hijos. Nosotros hemos salido a la calle a preguntar si ese es tu caso y cuáles son las razones. Te lo vamos a contar, pero vamos a hablar también con Unai Martín. Él es profesor de demografía en la Universidad Pública Vasca y está en nuestros estudios de Bilbao. ¿Qué tal, Unai?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, decimos que tenemos estos datos muy recientes en los que sacamos también como conclusión que Euskadi es la segunda comunidad con menos nacimientos, solo después de Galicia. Pero las autonomías que le rodean, como Cantabria, donde los bebés aumentaron más de un 13%, Castilla y León, un 5,75%, Navarra, 1,44%, y La Rioja, casi un punto, mejoran en todos los casos su tasa de natalidad. ¿Por qué Euskadi es una isla demográfica?
Bueno, yo creo que esos datos hay que cogerlos en su conjunto y en la perspectiva histórica, ¿no? Yo creo que no hay tantas diferencias en la natalidad entre Euskadi y las comunidades limítrofes. Y, de hecho, desde 2008, 2012, ¿no?, aquella crisis que ya no casi no recordamos, la natalidad en Euskadi bajó mucho menos que en el resto del Estado y a partir de entonces hemos tenido una natalidad incluso mayor que la media, ¿no? A pesar de que tradicionalmente las provincias del norte siempre han tenido un régimen demográfico de menor natalidad que el sur.
O sea que hay que abrir el zoom, ¿no?, para tener una foto más clara.
Sí, al final las tendencias temporales hay que cogerlas en su conjunto, no año a año, porque a veces, bueno, son sucesos que a veces son fruto también de la aleatoriedad, ¿no?, y de cuestiones coyunturales.
La edad media para tener un hijo aquí en Euskadi es de más de 33 años, una de las más altas de Europa. ¿Detrás de esa edad están las dificultades laborales y económicas para acceder a una vivienda o pesa también la decisión de no tener descendencia por otros motivos?
Bueno, yo creo que lo que tenemos que fijarnos es que, sobre todo, tenemos... has comentado el estudio de la BBK, yo creo que... Sí. Es difícil a veces preguntar a las personas jóvenes cuáles son sus perspectivas futuras, ¿no? Y yo creo que no somos capaces a veces de ver con tanta perspectiva temporal, y sobre todo cuando somos jóvenes. Pero es verdad que la fecundidad o el deseo de tener hijos no ha cambiado tanto a lo largo del tiempo, en las últimas décadas. Y parece ser que todavía la demanda mayoritaria o el sentir mayoritario siguen siendo tener dos hijos, ¿no? El problema viene entre la diferencia entre esa descendencia deseada y la descendencia real, ¿no? Lo que a veces llamamos esa brecha de fecundidad. Y es que en Euskadi se tienen menos hijos de los que las personas dicen querer tener, ¿no? Y eso está muy relacionado con factores económicos y estructurales, ¿no? Con factores de precariedad laboral y residencial que hace que bueno, si en la edad de tener hijos tú no tienes una capacidad para poder tener una vida autónoma y hacer tu proyecto vital, pues menos para tener hijos, ¿no? Yo creo que la gente quiere tener hijos en condiciones de mínima seguridad vital, residencial y económica, y eso en Euskadi no es posible, ¿no? Y luego hay un factor cultural también. Hemos alargado tanto la juventud, ¿no?, que la biología, ¿no?, marca unos límites y bueno, ese retraso social que hemos hecho en la juventud, creer que la juventud se pospone hasta edades mayores, choca a veces, ¿no?, con la edad biológica, ¿no? Y el problema o la diferencia fundamental entre nuestro contexto y el resto de Europa es el paso del primero al segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se tiene el primero muy tarde, ¿no?, pues es fácil que el segundo no se pueda tener, ¿no?, o se tiene en menos proporción de lo que se tiene, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran diferencial de Euskadi respecto a los países europeos.
Euskadi, no obstante, no pierde población por la llegada de migrantes, pero según los últimos datos del Instituto Vasco de Estadística, del Eustat, 4 de cada 10 mujeres vascas en edad fértil no tendrán hijos en los próximos años por distintos motivos, como hablábamos ahora mismo. Yo no sé si es apocalíptico plantearlo de esta manera, pero ¿puede suponer esto que determinados grupos de población lleguen incluso a desaparecer?
No, yo creo que eso no, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces la demografía la utilizamos o se utiliza desde determinadas ideologías para intentar vender teorías, ¿no?, como la del gran reemplazo o la de la invasión, ¿no?, que no es cierta, no vamos a desaparecer. De hecho, las poblaciones hoy en día, las poblaciones occidentales, el crecimiento está mucho más motivado por el flujo migratorio que por el crecimiento natural, es decir, por la diferencia entre nacimientos y muertes. Tenemos que tener en cuenta que hemos alargado mucho la vida, ¿no? Hemos conseguido que las personas no mueran hasta ser mayores, ¿no? Eso ha supuesto una reducción de la mortalidad infantil, juvenil y edad adulta. Y en la medida en que hemos alargado la vida, ¿no?, la hemos estrechado también. Tenemos un régimen demográfico mucho más eficiente que antes. Antes, ¿por qué teníamos tantos hijos? Pues porque era necesario, ¿no? Porque las personas morían en mayor medida, ¿no? Yo a veces cuando la gente dice, no, es que ya no vivimos en una pirámide, a ver, la pirámide de población era una población muy poco eficiente, ¿no? Había muchas muertes y tenía que haber muchos nacimientos para que pocos sobrevivieran hasta edad adulta, ¿no? Yo creo que tenemos que interpretar la situación demográfica desde el presente y pensar que tenemos un régimen demográfico muy eficiente, que conseguimos que las personas lleguen a muy mayores sin morirse, ¿no? Que es un gran éxito social, y que tenemos que tener mucha menos natalidad de la que teníamos que tener antes, porque somos más eficientes. Sí. Dicho esto, yo creo que no tenemos que preocuparnos desde el punto de vista, pero sí tenemos que preocuparnos por lo que hablamos.
Acabamos de tener un... Me parece que hemos perdido esa conexión que estábamos manteniendo con nuestra emisora de Bilbao, con esta charla interesante con Unai Martín, profesor de demografía. Unai, ¿estás ahí? Vamos a tratar de recuperar esa comunicación, y mientras lo intentamos, escuchamos ahora sí lo que nos han dicho los jóvenes vascos sobre las razones para no tener hijos.
A ver, yo creo que sinceramente el tema de por qué a la gente le cuesta tener hijos es el tema económico, estoy seguro, ¿vale? Todo sube, mira la cesta de la compra, cada vez está más cara. Y luego el tema de los trabajos, que hay como más inestabilidad, si pierdes el trabajo cuesta más encontrar trabajo, es complicado. Si ya la vida es complicada sin hijos, pues imagínate con hijos.
Yo creo que lo que está claro es que el índice demográfico está como está por los suelos en Euskadi. Entonces, yo lo que creo es que las instituciones y toda la gente que gobierna tendría que ponerse las pilas y hacer ayudas de cualquier tipo a las familias para que el índice de natalidad suba, ¿no?
La gente no tiene hijos. Porque es que realmente, no voy a decir que es un lujo, pero es muy complicado. La alimentación, colegios, estudios, es que tener un hijo ya es muy, es como una especie de inversión muy, muy cara.
Pues me quedo con un montón de preguntas en el tintero para esta nueva sociedad en la que nos estamos metiendo. Unai Martín, profesor de demografía de la UPV, será otro día, pero muchísimas gracias por acompañarnos en estos micrófonos de COPE Euskadi.
Vale, gracias a vosotras.
Agur. Y así llegamos casi a las 2. Ya sabes que ahora te quedas con COPE, pero con mediodía de COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.